Lección 99. La carta a los romanos. Pablo preparando su visita a Roma. Hoy vamos a ver a San Pablo escribiendo la carta a los romanos. A los romanos y a todos nosotros, pues esa epístola sigue siendo un faro luminoso para toda la Iglesia de todos los siglos. En ella vamos a ver cómo brilla en todo su esplendor el plan de la salvación trazado por Dios, fundamentado en la fe y realizado en Cristo, y que se traduce en una vida santa de todos los creyentes.
¿Alguna sorpresa para hoy, Padre Luis?
La verdad es que hace días deberíamos haber estudiado la carta de San Pablo a los romanos, anterior a la de Colosas, Efesios, Filemón, las cuales fueron escritas varios años después de la carta a los romanos. Si nosotros las estudiamos antes, fue para unirnos a la historia de esas iglesias, no porque fueran escritas antes que la de esta de los romanos.
¿Cuándo, dónde y cómo nos encontramos según los hechos de los apóstoles?
Acabada su misión en Éfeso, Pablo pasa en Corinto el invierno del año 57-58, estadía que aprovecha para escribir esta carta antes de ir a Jerusalén y de aquí a Roma, según sus propias palabras. Una vez entregada la colecta en Jerusalén, partiré para España, pasando por ustedes.
Padre Luis, empiece por la Iglesia de Roma. ¿Qué hay de ella?
Nada. En este momento que estamos viendo de los hechos de los apóstoles, no conocemos nada de la Iglesia de Roma, a no ser alguna referencia lejana y muy confusa. ¿Quién la fundó? ¿Cuándo? ¿Quién está al frente de ella? Al escribirle a Roma la más grandiosa de sus cartas, sabemos por Pablo que en Roma había una iglesia fuerte y ejemplar, pero nada más.
¿Y por qué escribe Pablo a los romanos? Para corregir errores, para enderezar conductas torcidas. Así lo ha hecho con las cartas anteriores a otras iglesias.
Todo lo contrario. Pablo no ha estado nunca en Roma, a pesar de que le ilusiona enormemente ir a la capital del imperio, de cuya iglesia ha oído maravillas, y le da la razón de su carta. Su fe es alabada en todo el mundo. Incesantemente me acuerdo de ustedes. Ansío verlos para sentir entre ustedes el consuelo mutuo de la fe común, la suya y la mía.
Así que Pablo no conocía a los romanos.
No. Según su costumbre inalterable, no ha querido ir a un terreno ya sembrado por otro. Como en Roma ya existía una iglesia fuerte, bien organizada y muy fiel al Evangelio, Pablo no tenía que hacer nada allí. Por lo mismo, la visita que proyecta es de pura cortesía, de gran afecto, de desahogo divino, y no quiere privarse del gran placer de estar con los romanos que forman una iglesia modelo. No teniendo ya campo de acción en esas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir a verles, cuando me dirija a España, espero verlos al pasar y ser encaminado por ustedes allá, después de haber disfrutado un poco de su compañía.
O sea, que al revés de lo que ha hecho con las cartas a las otras iglesias, no se trata ahora ni de corregir errores, ni de enderezar conductas torcidas, ni de reactivar corazones tibios. Escribe por amor, por cariño, por lo que le arrastra una iglesia fuerte en la Roma imperial y por nada más.
Con tales antecedentes se presenta una carta buena, ¿no es así?
Diríamos que hizo un borrador de carta con la dirigida a los Gálatas, que ya conocemos. Ahora da cuerpo a todas aquellas ideas, las articula debidamente y escribe esta carta a los romanos, que es el escrito cumbre de Pablo, la carta más pensada, la mejor sistematizada, el legado doctrinal más denso salido de su pluma.
Entonces, Padre Luis, explique, y explíquenos bien.
Después de los saludos obligados y después de la presentación, Pablo pasa a exponer la tesis, es decir, el principio de donde arranca toda la doctrina que va a desarrollar a lo largo de toda la carta. Y lo condensa en esta sola frase: el justo vive de la fe. Es decir, la justicia, la santidad, la salvación nos vienen por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen, pues todos, absolutamente todos, pecaron y todos están privados de la gracia de Dios. Para todos, solo la fe en Jesucristo puede salvarlos.
¿Es cierto eso de que todos pecaron?
En el capítulo primero presenta un cuadro aterrador de los vicios de los paganos. Y en el capítulo segundo acusa sin piedad a los judíos, que pecaron lo mismo que los paganos, a pesar de tener una ley, que tenían a Dios. Total, que todos somos pecadores por igual.
Entonces, ¿por dónde nos va a venir la salvación?
Los paganos no tenían la salvación de ninguna manera. Los judíos no la obtuvieron por la ley de Moisés. Por lo mismo, no queda más remedio que la fe en Cristo Jesús. Este es el pensamiento que Pablo desarrolla entre los capítulos del 3 al 7. Hemos de decir noblemente que cuesta a veces seguir a Pablo en su argumentación. A nosotros nos basta ahora tener clara esta idea: la salvación la tenemos por la fe en Jesucristo, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación.
Nos dice que estos capítulos del 2 al 7 son difíciles. ¿Qué nos aconseja para leerlos con provecho?
No les quiero asustar. Fíjense que en estos capítulos primeros sobre el pecado y la ley, destruido por Dios con la gracia que nos da generosamente en Jesucristo, tiene Pablo sentencias preciosas y profundas, como estas, que sacamos de su contexto, como hemos hecho otras veces, pero que ustedes captan muy bien.
Es cierto. Y cada vez que lo ha hecho, hemos sacado mucho provecho de esos dichos de Pablo. Empiece por alguno.
Si nos asustó la descripción de tanto pecado, miren lo que dice ahora: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Magnífico. El Satanás del paraíso ha encajado una buena derrota.
Escuchen esta otra: habiendo recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo.
Pienso igual que Javier y regreso también al paraíso. Dios va a volver a pasear con nosotros amigablemente, con la brisa del atardecer, como con Adán y Eva inocentes.
Fíjense qué razón que da Pablo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Esto es avanzar mucho, porque el Espíritu Santo, metido dentro de nosotros, nos transforma totalmente en Dios.
Volvemos otra vez a la idea del pecado. ¿Qué había hecho en nosotros el pecado? Pablo asegura, el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieren entender lo hermoso de esta afirmación? Pablo, con solo la palabra salario, recurre a una comparación bien plástica. A toda la humanidad pecadora se la figura como una compañía de soldados en fila, firmes, esperando al jefe que pasa dando a cada uno el salario por el servicio militar prestado. El jefe es Satanás, a quien han obedecido todos los soldados, y ahora pasa pagándoles el jornal. ¿Qué jornal? La muerte. Todo lo que han ganado por servir a Satanás es la muerte.
¡Qué estupenda comparación! Y ahora seguimos también firmes ante Dios a ver qué nos da.
Justo. Por la fe en Jesucristo, fe gratuita que nos ha infundido Él mismo y que nosotros hemos aceptado, pasa Dios dándonos como puro regalo nada menos que la vida eterna.
Dios mío, qué fantástico.
Todo lo que Pablo dice del pecado, suplantado por la gracia, lo podríamos ver compendiado en estos versículos sobre la resurrección de Jesús y el bautismo del cristiano. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.
Para discurrir, para admirarse, para entusiasmarse.
Toda esta primera parte, vista hasta ahora, concluye en el capítulo octavo, que resulta auténticamente grandioso. La vida en el Espíritu, nuestra filiación divina, la vocación a la gloria. Todo eso lo trata Pablo de manera arrebatadora. Pero es arrebatador, sobre todo, el himno triunfal sobre el amor de Dios en Jesucristo, que dice así: ¿qué diremos a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? En todo esto salimos más que vencedores por aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¡Ay, estoy que casi no puedo más! Este es Dios, este es Jesucristo, estos somos nosotros.
Aquí y así acaba la exposición doctrinal de esta carta única.
Aquí tengo ahora abierta la Biblia y veo que estamos a mitad nada más.
Es cierto, Pablo sigue hablando, pues no está sino a la mitad de su escrito. Y en la segunda parte de la carta aborda temas importantes, el primero de los cuales es la suerte de los judíos, el pueblo elegido.
Diga, diga algo más sobre este punto.
El asunto resulta casi conmovedor. Israel, de momento, se ve alejado de la entrada en el reino, ese reino tan suspirado que iba a traer el Mesías.
¿Y qué razones de Pablo?
Pablo tiene la experiencia de todas partes donde ha predicado el Evangelio. Se dirige ante todo y sobre todo a los judíos, y fuera de algunos, en todas las sinagogas es rechazada la buena nueva, y de ellas sale la consabida persecución contra los evangelizadores.
Esto es la experiencia, pero ¿las razones?
¿Por qué Israel no acepta a Jesús? ¿Por qué Dios permite ese alejamiento? Los capítulos 9 y 10 y 11 se ocupan de este asunto lacerante. Para Pablo, es la sabiduría de Dios quien lo permite, por sus fines altísimos que nosotros no entendemos. Esto durará hasta que a todos los pueblos gentiles se les haya anunciado el Evangelio y lo hayan aceptado. Después vendrán los judíos. Los primeros llamados serán los últimos en entrar, como lo dice Jesús en varios pasajes del Evangelio. Pero al fin entrarán, vaya si entrarán.
Esta conclusión es del todo consoladora. Esa obstinación del pueblo judío es solo temporal, ¿ya se ve?
Cumplido el designio de Dios, Israel reconocerá y aceptará a Jesús como el Cristo esperado. Y entonces hay que ver cómo será la plenitud de la gracia sobre el pueblo elegido. Todo Israel será salvo. Escucha, Javi, la razón que pedías y que nos da Pablo. En cuanto que fueron elegidos, son muy amados en atención a sus padres, porque los dones y la vocación de Dios son irrevocables.
Me doy por plenamente satisfecho. ¿Y lo que sigue de la carta?
Considerados también como doctrinales esos tres capítulos sobre los judíos, viene la última parte de la carta, del capítulo 12 al 16, llamada paranética, es decir, de exhortación moral, práctica, de consejos para la vida cristiana.
Estamos acostumbrados a los consejos de Pablo. Seguro que los que da a los romanos no nos van a defraudar.
Comienza con un versículo tantas veces repetido en la iglesia. Les exhorto, hermanos, a que se ofrezcan ustedes mismos como una hostia viva, santa, agradable a Dios, porque este será su culto espiritual.
Hostias vivientes. Esto nos quiere Pablo.
Lo has adivinado, Javi. Las palabras no pueden ser más claras. El cristiano está unido a Cristo en un mismo y único sacrificio. Ya no se trata en el culto cristiano de los sacrificios de la ley antigua, corderos, toros, que sustituían a la persona. No, ahora la víctima es el mismo cristiano, que al no acomodarse al mundo, se conforma con la voluntad divina, haciendo siempre lo bueno, lo agradable a Dios, lo perfecto.
No se necesita mucha perspicacia para adivinar lo que esto significa. Si el cristiano se renuncia en todo lo que signifique pecado, si vence tentaciones, si se niega todo lo que le seduce porque le mancha, vive en sacrificio continuo, es una hostia sobre el altar, pero que exhala, como aquellos sacrificios de la Biblia, un olor suave que sube hasta el altar de Dios.
Sí que está sublime, Rosy. Yo lo adivinaba, pero no lo sabía decir tan bien como tú.
De este principio, el cristiano, una víctima que se ofrece de continuo a Dios, se seguirá todo lo que añade Pablo hasta el final de la carta, la humildad y la caridad. La sumisión a las autoridades civiles, el servicio a todos conforme a los propios carismas y dones recibidos de Dios.
Este Pablo no se deja nada.
¿Y sabes por qué no se deja nada? Porque sabe decirlo todo con una sola palabra. ¿Sabéis cuál es? Amor.
La que faltaba, encerrarlo todo en el amor.
Así es. Todos sus consejos los ofrecerá Pablo resumidos en una palabra genial. Con nadie tengan otra deuda si no es el amor mutuo. Pues el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley, ya que la caridad, el amor, es la ley en toda su plenitud.
O sea que con amar hay bastante.
Aprende, Javi. Más claro no lo puede decir Pablo.
Y lo entiendo perfectamente. El que ama no puede hacer ningún mal. Y hace siempre todo el bien. Palabra genial. Lo ha dicho muy bien, Padre Luis. Ahora resúmanos todo lo de esta carta, si es que se puede.
Poder, no se puede. Por elevada que sea doctrinalmente la carta, puedo decirles que tengan presente estos puntos. Primero, siendo pecadores todos, tanto paganos como judíos, Dios nos salva solo y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Segundo, esta fe es totalmente gratuita, no la merece nadie, la regala Dios. Tercero, el pueblo judío sigue llamado a la fe y un día reconocerá a Jesucristo. Es vocación irrevocable de Dios, porque Dios es fiel a sí mismo y así lo ha prometido. Cuarto, el cristiano, hostia viviente, es todo de Dios por el amor. El amor siempre será la ley suprema. Todo se encierra en el amor.
Hay para agradecer a Dios el que inspirara a Pablo una carta como esta a los romanos.